Queda claro que en esa visita de Barenboim con la Orquesta de París en 1980, esto era lo que sonaba, la sinfonía pastoral en los programas no franceses. Estamos recordando lo que sucedía y de repente aquel mundo idílico que se vivía dentro del Teatro Colón entre la calle Libertad y la calle Cerrito se rompió con esta llegada. ¿Por qué? ¿Beethoven sonaba mal? No, la orquesta sonaba fantásticamente bien, como dijo el director del Colón, pero lástima todas las cosas que hicieron. Y las cosas no se acabaron ahí. Hubo muchos más escritos y hubo mucho más revuelo porque se rompió ese mundo ideal que se construía como que adentro del Colón no pasaba nada.
Exactamente, exactamente. Los músicos de la orquesta hicieron... Es triste lo que voy a decir, pero hicieron lo que las orquestas argentinas no hicieron.
Las orquestas, los compositores, los directores.
Exactamente.
No tenemos que ir con los miembros de la orquesta, sino el mundo de la música clásica. Pero
exacto.
Yo te propongo, de esto vamos a hablar en el final.
Sin duda que sí. Y bueno, hay muchísimo material, pero uno de los trozos más interesantes, feroz por su nacionalismo, feroz por su virulencia, es un artículo que escribió Mario Solana en el diario Convicción. ¿Te acordás del diario Convicción, Pablo?
Sí, me acuerdo, me
diario
acuerdo.
Convicción era
pero yo no vivía en el país en aquella época, precisamente. Ajá. Porque estaba este diario Convicción, entre otras cosas, ¿no?
Sí.
Estudiar, son otras cuestiones. Pero es histórico que fue uno de los proyectos políticos, el de Massera, que se sustentaba con un periodismo supuestamente progre, porque también tenía algún...
Ahora, yo debo de decir que cuando vi la lista de los periodistas y colaboradores del diario Convicción, ahora que investigando un poco, digamos que me entró como un temblequeo, porque hay mucha gente que hoy día está activa en medios importantísimos, que eran los redactores estrella del diario Convicción.
Sí, o algunos, ¿no?, que recién comenzaban también.
Algunos que recién comenzaban. Y bueno, un diario puesto al servicio directo del proyecto político del dictador Massera. ¿No?
Gallagher dijo lo que dijo, pero bueno, desde su posición, que era ser el director del Teatro Colón. Pero la postura oficial de lo que era el gobierno o lo que era la junta militar o lo que era la dictadura apareció en el diario Convicción.
Sí, además una de las cosas que toda esta, a mí por lo menos, toda una de las cosas que todo este episodio me pone sobre el tapete y me provoca cierto sabor amargo es la gran falsedad que hay en todo el episodio, porque también la postura de Francia, la postura hipócrita de Francia en aquel momento, que por un lado seguía siendo el receptorio de muchísimos exiliados argentinos que salvaron su vida por ir a Francia y fuera un poco como la plataforma de la resistencia intelectual, si lo podemos decir, era cierta, pero también era el principal proveedor de armas de los militares, eso no se puede negar. Entonces hay mucha hipocresía y un par de conciertos de una orquesta sinfónica, paradójicamente, dispararon y destaparon toda esta situación. Eso a mí no deja de llamarme poderosamente la atención.
Recordemos lo que apareció el 17 de julio de 1980 en el diario Convicción.
La cursilería forma parte del patrimonio nacional. Es parte de un árbol suntuoso que ostenta tres ramas distintas y un solo tronco verdades, el arrobamiento admirativo. Una de estas ramas está formada por lo que se hacen llamar hombres de la cultura. Ellos son los que caen postrados ante el savoir-faire de la Francia inmortal. Esta última legión de cursis ha tenido especial lucimiento con motivo de los incidentes provocados por la Orquesta de París. A nadie con dos dedos de frente le cabe dudas acerca de que los músicos de la orquesta, al compás que les marcaban sus delegados sindicales, respondieron disciplinadamente a la consigna de agraviar a la Argentina. Francia es la principal usina de ataques a nuestro país. Entonces, quien traiga un organismo artístico francés sometido al control de los sindicatos corre los riesgos del caso como los ha corrido el Mozarteum. Claro que lo peor ha sido la reacción de los cultores de los modales redonditos, las palabras redonditas y los gestos redonditos, que desmayaban ante la sola idea de que algún gaucho feroz que comparte con ellos la habitación de esta ciudad se hubiera animado a soltarle una bestialidad a los representantes de la Francia inmortal. Ellos, los cursis, se esmeraron en mantener bien a la vista que somos muy civilizados y no los salvajes de las pampas, como supondrían los franceses. También se preocuparon en deslindar lo musical de lo político, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y mantengamos las distancias bien alegadas, caramba. Si la orquesta tocó bien, en buena hora, pero eso no significa que la orquesta se haya portado bien. Y en cuanto a eso de separar lo musical de lo político, cuando este es mero activismo, vale hacerse una pregunta. ¿Quién de los civilizados que han participado de este torneo hubiera dicho o escrito una palabra en favor de Wilhelm Furtwängler o de Walter Gieseking, notorios nazis durante el régimen de Hitler? Pero claro, esto es distinto. No se trata de la Alemania vencida, sino de la Francia inmortal, llena de chatarras como la Legión de Honor, para repartir entre los gauchos salvajes.
Y en el mismo diario Convicción aparecía un recuadrito titulado Admirable dúo, la Orquesta de París y el Partido Comunista.
Escudados tras el anonimato de la denominación genérica de músicos de la Orquesta de París, algunos integrantes de este organismo se presentaron en la víspera en la redacción del diario Clarín para entregar una breve declaración en la que expresan que les parece importante afirmar su decisión simbólica de no tomar ningún tipo de contacto con las autoridades argentinas. Con el más absoluto desenfado, estos músicos se preguntan ¿por qué intentar lo imposible, el encuentro con los músicos argentinos desaparecidos?
Falta un solo texto, que es el del embajador.
Sí, yo creo que... A ver, dentro de todo el material...
Podríamos hablar muchísimo más, digamos, pero como para recrear toda la controversia que se suscitó.
Claro, acá hay unos textos que también nos envía gentilmente, muy gentilmente, Esteban Buch.
Recordemos quién es Esteban Buch, porque lo hemos nombrado antes. Es un musicólogo, un investigador argentino que vive en París hace muchos años, de Bariloche, que tiene sus doctorados... Dirige doctorados, es uno de los grandes pensadores de la música de Argentina.
Sin duda, y ha sido muy generoso porque ha compartido algunos textos, algún material de un artículo que todavía no ha sido publicado, por lo que realmente amerita nuestro agradecimiento contundente, porque es algo fuera de lo común. Y... Lo que yo más rescato de este material son también algunos extractos desclasificados, muy recientemente, de los telegramas internos que el embajador Bernard Destremont enviaba a su cancillería en París. Por ejemplo, donde dice que si bien el general Videla no asistió a la función, sí lo hizo el principal miembro civil de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía, y también miembro del directorio del Mozarteum argentino, así como también varios conspicuos miembros del grupo económico y que también eran directivos de muchas de las empresas que mantenían importantes negocios con empresas francesas, como Aerolíneas Argentinas, Banco Superville y Carrenault Argentina. También cuenta Destremont, hablé con el argentino Daniel Barenboim sobre la gira y me ha dicho que el boicot era obra de algunos miembros de la orquesta, pero que él mismo no estaba interesado en tomar ningún partido. Continúa diciendo, un dejo de antisemitismo se nota en las críticas que le han hecho a Daniel Barenboim. En Argentina no le han perdonado que se haya declarado israelí y no argentino. Y esto lo decía el embajador de Francia a propósito del titular que se publicó en el diario La Prensa, que decía, el maestro Barenboim, ¿argentino? Ahora bien, con una frialdad y una síntesis que asombra, yo creo que el propio Bernard Destremont, de hecho fallecido no hace mucho, este diplomático tenista y militar, resume quizás todo lo que venimos discutiendo hace un par de horas y de todo lo que venimos charlando hace un par de horas, diciendo una frase lacónica y contundente, que es la siguiente. La eficacia de la política cultural en la escena internacional es proporcional a la percepción pública de su independencia.
Movimiento final de la Sinfonía Pastoral de Ludwig van Beethoven por la Orquesta Sinfónica de Viena con la dirección de Claudio Abbado.
Este último movimiento sonaba ya en el año 80, cuando lo dirigía no Abbado sino Barenboim con la Orquesta de París. Y dejaba ahí los puntos suspensivos como para que nosotros siguiéramos hablando ahora en el final de este programa especial. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no pasó? ¿Qué es lo que quedó y lo que no quedó de esa dictadura en el campo de la música clásica? No es fácil la respuesta a esto. Me parece que tendrían que ser muchos, ni vos, Luis, ni yo, los que pongamos las respuestas finales. Creo que es un tema que el campo de la música académica se lo está debiendo, y ya vergonzosamente se lo está debiendo.
Totalmente. No solo en Argentina, sino también en otros lugares donde ha habido episodios similares. Yo creo que es un tema que deja preguntas por sobre todas las cosas. Muchas preguntas a todos. De hecho, las propias declaraciones de Barenboim, las únicas cuatro o cinco palabras que dijo a un micrófono después de todo este escándalo, a un notero que consiguió abordarlo en el aeropuerto de Ezeiza, contrariamente a lo que uno se hubiera imaginado.
Que no tuvo nada que ver.
Barenboim, finalmente, después de todo este despelote, ¿qué dice? Así como no me gusta que los políticos me digan cómo dirigir la música de Mozart, yo no les voy a indicar a los políticos cómo hacer política. Vale decir, se lavó las manos olímpicamente. Entonces, me deja incrédulo cuando leo estas declaraciones, porque para mí el héroe del episodio siempre había sido Daniel Barenboim. Y ahora lo pongo en dudas realmente. No lo sé, no lo puedo saber. Y tampoco me importa demasiado a esta altura, porque creo que el episodio superó a sus protagonistas por la simbología contundente que tuvo.
Creo que este ha sido un programa, no sé si esencial, pero sí especial en todos sentidos. Hemos hablado de distintos aspectos, distintos asuntos que tuvieron lugar. Coincidente con el golpe de la ópera Boris Godunov, los pensamientos de Hannah Arendt, cómo la música clásica miró para otro lado y no se hizo cargo de lo que pasaba, como si ellos vivieran en un mundo aparte de lo que estaba sucediendo fuera de la dictadura, cómo todo este movimiento fue sacudido. Vaya a saber, uno nadie se lo imaginó, por el Mozarteum que invita a la Orquesta de París, azuzados por Marek Halter, diciéndoles que están yendo a una dictadura. Algo que no se podía pensar en el mundo de la música clásica sucedió sin que lo estuvieran intuyendo ni siquiera aguardando. Pasaron después algunos años más y llegó la democracia que hoy estamos festejando, viviendo, 30 años de democracia continuada, mejor o peor, con mejores y peores momentos. Yo creo que los mejores son los que estamos viviendo ahora, pero esto es otro asunto que no tiene que ver con lo que pasaba con la música clásica en el mundo de la dictadura.
Eso será motivo de otro programa, quizás.
Pero cómo no, yo creo que también tenemos que verlo. Creo que la 96.7 tiene que abrirse a muchas cuestiones que no tienen que ver estrictamente con compositores, con eventos, sino con los contextos, la sociología de la música y cómo se la vive la música en la Argentina. Mis agradecimientos, después vendrán los tuyos, Luis. En primer lugar a vos, Luis Gorelick.
Muchas gracias.
Fue idea tuya, me motivaste, me hiciste venir cuando yo no tenía interés. Yo dije que vos podías hacerlo perfectamente. Me he sentido muy cómodo conversando con vos sobre este tema. A vos, Gisela, tu lectura impecable. Mucho mejor de lo que lo hubiera hecho yo, mucho mejor de lo que lo hizo Luis. Y sin lugar a dudas. También a Javi, que nos estuvo aquí registrando, nos está poniendo en el aire.
Yo tengo muchos agradecimientos, en primer lugar, a ustedes también, a Gisela, a vos, Pablo, por acompañarnos, por sumarte a este programa, que no es fácil porque es muy movilizador, además.
Y también nos llena de escozores a nosotros, hasta qué punto nuestros oyentes están recibiendo esto y cómo lo están recibiendo.
Exactamente.
La recepción no es como si yo pasara la novena de Beethoven y explico de qué se trata, o como si yo recordara qué pasó con el estreno de la Consagración de la Primavera. Es algo en el cual estamos todos involucrados, y no son los músicos los únicos que han mirado para el costado, los oyentes de nuestra radio quizás también.
Absolutamente. También, por supuesto, a Javier, que abone, como siempre, por su tarea, su profesionalismo, y también a todos aquellos que para mí resultan inspiradores, como, por ejemplo, el gran director de cine Itzvan Chabot, que ha tratado este tema en por lo menos tres de sus películas. Esas películas han sido inspiradoras, por supuesto, los textos de Hannah Arendt, a quien recomiendo realmente. Para mí es un descubrimiento relativamente reciente en mi vida.
Y no es banal.
Son textos complicados, pero de una enorme profundidad. Su libro, justamente a propósito de la... Del término banal, ¿no? La banalidad del mal es algo realmente imperdible. Y bueno, y a todos los oyentes, por supuesto, que han tenido la paciencia y la grata decisión de compartir.
Más allá de todo lo que nosotros podemos valorar y los oyentes nos hagan llegar, creo que hemos puesto toda nuestra honestidad en expresar nuestros pensamientos sin ninguna segunda intención. Nos hemos brindado, nos hemos metido en un terreno duro dentro del campo de la música clásica. Uh-huh. En otros lugares esto está sumamente discutido, hablado, arado, cosechado también. Nosotros creo que hemos abierto una página, hemos abierto una puerta como para que podamos seguir conversando. La música se desarrolla en un lugar, en un tiempo, y no hay que dejar eso de lado. No hay que apartarse, hay que meterse donde uno está viviendo. Esto pasó, hemos abierto una puerta, veremos cómo continúa. Algún día lo seguiremos para adelante o no, vaya uno a saber.
¿Está bien? Por verse.
Luis Gorelick, Gisela López, Javier Chiavone, aquí hemos estado. Sigan con la 96.7, por supuesto.